9:35. Les decíamos que el presidente Tabaré Vázquez accedió a una entrevista con Alfredo García, director del semanario Voces, que estuvo la semana pasada aquí en estudios. La entrevista se publicó en la edición número 500 del semanario el jueves. En términos generales, el presidente Vázquez habló sobre Argentina, sobre Venezuela, el TISA, también sobre lo que se está viviendo con el terrorismo, la situación política actual del Frente Amplio y además sobre educación. En cuanto a Macri, Vázquez dijo que cree que van a entenderse y que pueden existir situaciones favorables para el Uruguay. Mostró incertidumbre en cuanto al manejo de la política económica que llevará adelante Argentina y destacó que muchas de las propuestas que ha hecho Macri son bien interesantes desde el punto de vista de una concepción progresista. Allí toma distancia el presidente de algunas voces en el propio Frente Amplio que han hablado de una victoria de la derecha en Argentina. Sobre si siente soledad en el poder, Vázquez dijo: no siento soledad de la fuerza política, por el contrario, hay momentos en que la fuerza política actúa fuertemente y hace marcar su presencia. Agrega: qué triste que la oposición tenga que recurrir a esos argumentos, lo de la soledad en el poder, para marcar su presencia. Vázquez hizo referencia a cuando lo tildan de presidente ausente, presidente débil, que no tiene el poder de antes y que está arrepentido de haber agarrado por segunda vez. Dawis, una vez más, por una alusión directa.
A ver, en primer lugar, coincido con Tabaré Vázquez, no sé si les llama la atención.
Para nada.
Pero, a ver, primero, yo creo que no, que Tabaré Vázquez no es un presidente ausente, es un presidente que simplemente se toma sus tiempos para responder, para dar sus posiciones, y cuando decide determinadas cosas, las decide concretamente. Cuando decide hacer uso de su potestad, el presidente lo hace, y cuando resuelve, como resolvió dejarle a la fuerza política que opinara sobre si continuaron o no en el TISA, lo hizo con total conciencia. Pudo haberlo decidido él, pero entendió que era algo que lo tenía que resolver la fuerza política. Yo creo que el presupuesto claramente se ve las decisiones políticas del presidente de la República, y creo que además tampoco hay un divorcio, porque en realidad, más allá de las discusiones, son puntuales, y cuando uno analiza el total del presupuesto, es mínimo los cambios que inclusive estuvieron en discusión en el Parlamento, ¿no? Así que en realidad yo creo que el presidente muy muy claramente marca su posición y sigue siendo, con respecto a algunas cosas, él se ubica en su posición de presidente. Con respecto a Macri, bueno, a ver, ¿qué queremos que opine de Macri? Todavía no arrancó, va a ser el colega con el que él va a tener que discutir. Sin duda, todos esperábamos que tanto Macri como Scioli iban a abrir una perspectiva de mejor relacionamiento con el Uruguay, por lo tanto, no se va a plantear. Y yo creo que él además, y hay algo que es importante señalar, Daniel, cuando él hace mención a planteos interesantes progresistas, hace mención a unas palabras que tuvo, si no recuerdo mal, la vicepresidenta, uh-huh, diciendo, las ventajas o determinados aspectos sociales que se instrumentaron, nosotros no los vamos a tocar, es más, los vamos a profundizar, bueno, eso es algo que en general no se espera de alguien que en general ha sido apoyado por la derecha. La incertidumbre, bueno, Macri ha dicho distintas cosas a lo largo de su historia, ¿verdad? Y tampoco queda muy claro cuál va a ser su política económica. Sé claramente que va a eliminar el tema dólar blue, la diferencia del dólar, pero todavía nadie sabe cómo lo va a hacer. Entonces, bueno, se abre un periodo de incertidumbre. Ahora también uno tiene que abrirle una carta de crédito, más allá de que coincida en términos generales o no con lo que es los planteos de Macri, una carta de crédito y de buena voluntad para mejorar las relaciones. Eso no puede dudar.
Graciano Pascale.
Vázquez es un personaje muy singular en la historia política del país. Y yo diría que, así como seguramente va a tener muchas facetas y, en fin, llegará el momento en que los historiadores se aboquen a su estudio, yo diría que hay dos Vázquez. El Vázquez que busca su camino para llegar al poder y el Vázquez que ejerce el poder. Y son dos Vázquez muy diferentes. El Vázquez que busca su camino para llegar al poder irrumpe en la escena política del país en un momento en el que los partidos fundacionales del Uruguay y la clase política tradicional en general del Uruguay estaba, digamos, en entredicho por la opinión pública. Incluso yo diría que hasta el propio proceso militar, más allá de todas las particularidades que tuvo, también de alguna manera en su comienzo tuvo un cierto grado de aceptación en la opinión pública, silencioso si se quiere, porque bueno, el país venía de un proceso muy conflictivo y el Uruguay hace muchos años que está buscando un liderazgo, un camino diferente. La propia creación del Frente Amplio es un reflejo de esa necesidad o esa búsqueda de actores nuevos en la política. Y Vázquez ingresa de lleno en el Frente Amplio, en el ocaso del liderazgo de Sereñi. Él advierte que hay un liderazgo que puede quedar vacante. Él, digamos, se maneja muy bien, con un gran sentido estratégico y táctico para ocupar ese lugar. Las circunstancias lo ayudan, los errores de los demás lo ayudan. Fíjense, por ejemplo, Astori le ofrecen la candidatura a la intendencia de Montevideo en el año 89, y Astori la rechaza. Gran error de Astori. Porque claramente se lo hubiera situado en un andarivel que lo hubiera llevado seguramente en el camino de la presidencia. Y Vázquez lo acepta, quizás en ese momento no había la conciencia de que el Frente Amplio podía ganar en Montevideo. Y Vázquez acepta ese desafío que había rechazado Astori, que era un hombre de mayor trayectoria en la izquierda y en el Frente Amplio. Y así va construyendo Vázquez, ¿verdad? Desde nada más ni nada menos que de la intendencia de Montevideo, el segundo cargo político en el país, va construyendo su figura política, la va construyendo, sin ninguna duda. Se va rodeando de un equipo. Fíjense que el equipo que él arma en su único periodo en la intendencia es luego el equipo, es la base del equipo que con el que comienza su primera presidencia, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Azucena Barruti, etcétera. Quiere decir que allí hay claramente un diseño de un hombre inteligente, astuto, que vio una oportunidad y que le sacó, en el buen sentido de la palabra, provecho. Es el mismo Vázquez que hoy está ejerciendo el gobierno del país. Yo creo que hay una diferencia. Vázquez fue perdiendo claramente sus vínculos formales con el Frente Amplio. No nos olvidemos que cuando Vázquez ingresa de lleno en la política, era un hombre del Partido Socialista. En la primera campaña, la lista 90 hace campaña con el número 90 y la foto de Vázquez, y lleva tonelada de votos, porque era un hombre de gran arrastre popular. Y a raíz de problemas de, bueno, la ley del aborto y otro tipo de cuestiones, Vázquez se fue separando y fue quedando fuera de la estructura formal, orgánica del Frente Amplio. Ese es el Vázquez que está gobernando hoy. Ese es el Vázquez que hoy tiene problemas. Ese es el Vázquez que hoy tiene al MPP de un lado, tiene a los socialistas de otro también. Hay que ver las cosas que dicen los socialistas de Astori, el diputado Sibila, el diputado Chiazaro, en fin, cosas que dicen son increíbles, increíbles las cosas que dicen de Vázquez, lo del Codicen, lo de Argentina, es increíble las cosas que uno tiene que escuchar. Bueno, ese es el Vázquez que hoy está gobernando. Yo creo que Vázquez en algún momento de este periodo va a tener que buscar la ayuda de la oposición, porque se le está volviendo muy complejo el manejo de la interna. Hay problemas cada vez aparecen problemas nuevos. ¿Qué pasa si el domingo, por ejemplo, gana la oposición y hay un cambio político fenomenal en Venezuela? 10 días después o 2 semanas después del cambio político en Argentina. Son situaciones muy complejas. En Brasil con una Dilma Rousseff con un 7% de aprobación. Ahora están presos hasta senadores del PT, mano derecha de Lula, ya está preso por la Policía Federal, lo pusieron preso a un senador. Fíjense dónde hemos llegado. Un senador preso en Brasil. Entonces, la situación es muy diferente a la que aquella que rigió o signó los comienzos de Vázquez en la política, y me parece que es un tema para seguir con mucha atención.
Bien, José Garchito Arena.
Sí, yo confieso que en realidad al doctor Vázquez veo que, al mismo doctor Vázquez del 2005, creo que las personas no cambian y él demuestra su forma de entender el ejercicio del poder, creo que le ha devuelto, y eso lo celebro, el respeto a la institucionalidad y al cargo de presidente. Creo que han marcado su impronta, por ejemplo, en lo que hace las relaciones exteriores. Ha habido un claro desalineamiento, digamos, político de algunas cosas que se venían diciendo de la presidencia anterior. Ahora, lo que sí creo que ha cambiado es el escenario, y no solamente el económico o el desgaste propio del poder, sino que lo que ha cambiado fundamentalmente es el Frente Amplio. Y acá, no lo tomes como una alusión, pero creo sinceramente que el que ha cambiado es el Frente Amplio. El Frente Amplio del 2015 no es el del 2005. El del 2005 era un Frente Amplio todavía más coalición que movimiento, donde realmente había mayor paridad, si bien el MPP ya tenía una preeminencia, había mayor paridad entre los sectores, y donde en realidad las decisiones se buscaba y se tomaban fundamentalmente buscando el consenso, buscando el acuerdo en todos los sectores. En estos 10 años ha habido un avance notorio del MPP, no solamente en los votos, sino lo que se refleja en la bancada parlamentaria, sino también se ha profundizado el control del MPP en el aparato Frente Amplista, producto de que ha logrado cooptar al Partido Comunista, que abrió un kiosquito en el Partido Socialista, porque claramente el Partido Socialista está partido al medio, que puede contar como aliado del sector del vicepresidente Sendic, que tiene algunos apoyos en el sublema que llevó al Senado a Constanza Moreira, y todo en desmedro de los sectores astoristas o del Frente Liber Sereño, y creo que hoy, como nunca, está arrinconado en el electorado Frente Amplista. Y esto naturalmente...
Alguna vertiente.
No la quise nombrar para que no sintiera una doble alusión. Claro. Pero lo que digo es que, por otra parte, percibe uno también que ha habido un cambio en la dinámica de la interna Frente Amplista, donde las mayorías empiezan a pesar, o se empiezan a hacer pesar. Ya la búsqueda del consenso no es tan buscada, sino que en definitiva lo que pesan son los votos del plenario, de la bancada o de la mesa política. Entonces, en definitiva, ese es lo que me parece que está condicionando de alguna manera este tercer gobierno del Frente Amplio. Y como uruguayo, realmente yo sí quisiera que el presidente Vázquez buscara en la oposición, capaz que en el apoyo en algunos temas donde claramente está más cerca de la oposición que del Frente Amplio. Pero soy bastante escéptico, porque creo que si algo sigue ratificando el presidente, su pertenencia al Frente Amplio, es consciente que el Frente Amplio fue el que lo llevó y se siente obligado a esa interna, y bueno, ese será el resultado de su presidencia. Lo que preocupante de todo esto es que esa mayoría que hoy por hoy gobierna en el Frente Amplio, y esto un poco juntándolo con lo que hablábamos en el primer bloque, es una mayoría que realmente siente identificación por los procesos que se han dado en Argentina, en Venezuela, y eso es lo que realmente hace que esos temas de política exterior o de experiencias de esos otros países tengan un reflejo nacional o estén en la agenda del debate público uruguayo, porque lógicamente son los espejos en que se miran muchos de estos dirigentes, y que si no han ido más allá en sus proyectos políticos es porque la institucionalidad uruguaya, ¿tá?, y buena parte del Frente Amplio también, han evitado que eso ocurra. Pero que ha estado en su agenda, me parece que es innegable.
Bien. Conrado Ramos.
Bueno, sí, para no repetirme, porque comparto con algunas de las observaciones que se han hecho en cuanto a la composición del gabinete en la primera administración de Vázquez y esta otra, la correlación de fuerzas con el mujiquismo y sus aliados, y cómo hay un el aislamiento, se podría interpretar un poco en haber perdido todas las batallas, que muchas propuestas que venían desde el Ejecutivo, que o bien terminaron trancándose desde el Ejecutivo, ya sean propuestas de ley o propuestas como la de NIN y el TISA y el apoyo. O sea, ha perdido por goleada muchas batallas que se ha dado. El FONDES, Sistema Nacional de Competitividad, fueron de una manera y terminaron siendo otra, pero otra que cambia la característica del sistema. No es que son otras, como toda reforma de tener un parlamento activo, que eso es muy bueno, sino que lo que demuestra es la debilidad en esa correlación de fuerzas de el presidente con sus posibles alianzas o sus apoyos que no han sido tales tampoco. Lo que ha pasado en educación y la renuncia de Mir y Filgueira, es muy claro que el presidente tampoco se las juega por apoyos que supuestamente iba a dar, porque fueron la bandera, fueron las caras visibles en la campaña electoral. Uno podría sentirse completamente defraudado desde el punto de vista del electorado, cuando dice, bueno, pero no iban a ser estas caras de la reforma. Entonces, mi análisis va más por el lado, más que de las características de Vázquez o su idiosincrasia, y si ha cambiado, y si está más solo, no está Gonzalo Fernández, y ahora es toma y roballo, y las características de unos y otros. A mí lo que me preocupa realmente es una cosa, es la falta de ausencias de propuestas, de entusiasmo en toda la entrevista. Yo repasé toda la entrevista, la leí muy bien. A mí lo que me hubiese gustado es un presidente entusiasmado con un montón de transformaciones que el país son cada vez más necesarias. No es que estamos en una etapa de solamente conservar las innovaciones institucionales que se hicieron en el primer periodo de gobierno, porque las grandes innovaciones institucionales se hicieron en el primer periodo. En el segundo periodo de gobierno lo que hubo más es una incorporación de agenda de derecho
impulsada desde la sociedad civil y con jóvenes parlamentarios frente a amplistas que la apoyaron, pero no fue un periodo de innovaciones institucionales. ¿Te dejo que crees?
No, al contrario.
Entonces, lo que me preocupa fuertemente es la falta de convicción del presidente de la República de llevar una agenda. Tampoco fue muy claro en la campaña electoral. La campaña electoral fue una campaña montada en no perdamos lo que ganamos frente a la incertidumbre que nos va a traer la oposición, que no sabemos si nos va a proponer algo mejor. En eso es que me parece que está bien, la gente votó eso, votó la estabilidad frente al cambio. En un momento el Frente Amplio significaba el cambio. Hoy yo creo que ha dejado de ser una herramienta de cambio y es una herramienta de conservación del status quo. Uh-huh. Y eso se refleja en esta entrevista. Como si el país no necesitara reformas urgentes como la de educación, donde uno puede decir, bueno, ¿cuál es? Todo se termina en formemos una comisión, tengamos el diálogo social, formemos comisiones para ver qué vamos a hacer. Ya estamos yendo hacia el primer año de gobierno, que es cuando todos sabemos que tiene que ir la aprobación de la ley presupuestal. En la propia aprobación de la ley presupuestal no hay grandes proyectos de transformación estructural, como si el país no necesitara este tipo de proyectos. Eso creo que es lo que más me preocupa, una falta de capacidad de liderazgo de poner al país de cara a los proyectos que se necesitan hacia adelante. Me refiero en matriz productiva, en innovación y tecnología, en fortalecimiento de los controles de los poderes, que tampoco lo hay, en infraestructura hay una serie de proyectos confiando en las asociaciones públicos privadas que ojalá se den, pero van a demorar un buen tiempo, reforma educativa trancada, reforma de salud trancada, reformas que el propio Frente Amplio empezó, ojo.
Sí, cuando te miraba observaba precisamente eso, ¿no? El detalle de incorporar un pedido que le hicimos a Alfredo García para tener los audios de Tabaré Vázquez aquí en la mañana. Al final no pudimos encontrarlo a Alfredo, pero me llamaba la atención. Él habla de una transcripción literal de la entrevista y me llamó la atención el poco espacio para la educación, pero es una percepción también muy personal. Allí parece que faltó como cierto
énfasis. No es el escenario donde quizás haya más logros para mostrar.
Bueno, pero de otra forma le pregunta sobre un tema que fue bien polémico, que es el tema de la esencialidad. No, y la esencialidad.
Y la esencialidad, donde dice que apenas un legislador fue el que levantó la mano.
Él asume que fue su decisión.
Bueno, muy bien.
Un comentario que creo que, abonando un poquito un tema también que no se ha hablado aquí es el tema del sindicalismo, ¿verdad? Que en estos 10 años ha jugado un papel muy importante en los gobiernos del Frente Amplio, porque el PIT-CNT de alguna manera juega, es un aliado político electoral de las victorias del Frente Amplio. Naturalmente después pretende sentarse a la mesa. Y el gran problema que creo
lo
que
ha
estamos,
hecho.
Bueno, el gran problema también creo que ha cambiado en estos años es que se avanza.
Para mí no está mal que se siente a la mesa.
Es una observación.
Es mejor que se siente a la mesa que esté afuera.
Es una observación, repartir el poder, pero la democracia es de partidos, no es de sindicatos.
Yo lo que digo es que en realidad el problema que está teniendo, lo que estamos viendo también, es que el sindicalismo, los grandes, los dirigentes sindicales, no están controlando a todos los sindicatos y se generan conflictos que son supuestamente negociados y arreglados por la dirigencia sindical y son desobedecidos por. Pasó, lo dice en la entrevista, con la educación, cuando se firmaron acuerdos por 3 veces y 3 veces fueron incumplidos.
Bueno, si te parece, José, vamos a plantear el asunto de la incidencia de los sindicatos en el actual gobierno. El sindicalismo sí tuvo un peso enorme hace 35 años, cuando se hizo campaña para el no. Hoy estamos conmemorando esos 35 años de aquel momento y tengo una sorpresa, en todo caso, de la participación, no para ustedes que siguieron de cerca aquellos acontecimientos, sorpresa en cuanto a que voy a recibir con muchísimo gusto a Abediz Badanian, mi querido amigo, el gallego Badanian, de Monte Carlo Televisión, de Canal 4 en aquel momento, que fue el organizador, más que organizador, le inspiró algo que lo llevó a plantear una idea. Hagamos un debate.
Qué interesante.
Y se dio
no aquel fue debate. Yacosa, entonces,
no fue Yacosa, fue Abediz Badanian.
Maravilloso debate, lo tengo todavía grabado.
Sí, está grabado por varios, tenemos ese debate registrado. Abediz Badanian, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. En primer lugar, saludos a todos los integrantes de la tertulia y a los oyentes de tu prestigiosa emisora.
Muchas gracias, Diego. Te saludamos acá con un gran abrazo. ¿Cuál fue ese momento de la inspiración para que se organizara allí el debate? ¿Recuerdas?
Sí, lo recuerdo perfectamente. Recuerdo, por ejemplo, que no prácticamente no tenía oportunidad de tener publicidad, ¿verdad? En aquella instancia tan importante para el futuro del país. Y bueno, al día siguiente de un programa en profundidad que lo hacía Carlos Giacosa, Mario Fontisiela llega tempranito a la redacción de Telenoche, ahí estaba yo, y me pregunta si vi el programa y qué le había parecido, y yo dije que le había estado muy bien, pero que sería interesante hacer una polémica, para dar la oportunidad a quienes estaban a favor del no, que pudieran expresar sus argumentos, ¿verdad?, y que esos argumentos pudieran llegar a la opinión pública de nuestro país. Y me dice, ¿a vos te parece que los militares van a permitir? Y yo le digo, mirá, no hay peor gestión que la que no se hace. Y me dice, ¿cómo lo harías? Y yo le dije, mirá, muchos panelistas no puede haber, porque si no se puede extender mucho el programa, tendrían que ser dos de cada parte.
Y había muchos proscritos.
Tenés los nombres. Y yo le digo, rápidamente se me ocurrieron, le digo, mirá, por el sí, Volentini, que era abogado además de militar, Enrique Viana Reyes, creo que era consejero de Estado, ya sí. En aquel entonces, o lo fue después.
Claro, no
recuerdo exactamente.
Era consejero, sí.
Exactamente. Y le digo, por el no, el doctor Enrique Tarego, a quien había escuchado unos días antes en una de las emisoras, en un programa matutino, recuerdo, y había sido muy duro, ¿no? Uh-huh. Y propuse yo a Fernando Liu, que había sido subsecretario en el...
con Pibel Devoto.
Del Partido Nacional, ¿verdad? Uh-huh. Una persona joven que no estaba proscrita porque había, creo que unos 1.800 políticos proscritos, pero Tarigo y Oliuno lo estaban. Lo cierto es que, Mario me dice, mirá, vamos a hablar con Carlos, y bueno, llega Carlos Giacosa, le planteamos la idea, Giacosa dijo, bueno, la voy a poner en conocimiento el directorio de la empresa dijo que sí, y bueno, finalmente, afortunadamente para el Uruguay, el programa pudo salir al aire, y bueno, todos recuerdan el suceso que tuvo.
Claro. ¿Y por qué Oliuno estuvo entonces?
No sé, ese detalle lo desconozco, porque sé que la producción del programa en profundidad se comunicó con dirigentes del Partido Nacional y fueron ellos los que propusieron el nombre del doctor Eduardo Ponce Echeverri. Pero ahí terminó mi participación, digo, no fue más que eso, porque el programa en profundidad era de Carlos Giacosa y él tenía su equipo de producción, ¿verdad?
Claro. Bueno, Aves, un abrazo enorme desde acá, era grato el recuerdo. ¿Fue un 11 de noviembre? ¿El 11?
Creo que fue el 14 de noviembre.
Bueno, ahora sí que me entreveré.
Me gustaría preguntarle.
Claro, sí. Ha pasado muchos años, ¿no?
Claro, te va a preguntar algo Conrado Ramos.
Sí, bueno. Bueno, un orgullo estar hablando con usted. Y quisiera preguntarle simplemente, ¿cuál es la relevancia que usted encuentra en lo que podría ser hoy en día los debates a nivel de candidatos a la presidencia? ¿Sirven para la democracia, teniendo en cuenta la importancia que tuvo ese debate en su momento? Porque hay quienes dicen que los debates son un circo, que depende de quién se presenta mejor y quién transpira o no, que son un circo mediático y que la importancia de los debates para la democracia es relativa.
Bueno, yo digo que los debates son muy importantes. Yo vi el debate de Macri con Scioli, y la verdad que, pese a todas las críticas que se le hicieron a ese debate, resultó interesante, y sobre todo yo supongo para la opinión pública argentina, que es a quien más le interesaba, ¿verdad?, el contenido de ese programa. Pero además, a mí me correspondió el honor de organizar los debates que tuvieron lugar en el año 94, recuerdan, el primero de ellos fue entre el doctor Julio María Sanguinetti y el doctor Tabaré Vázquez. Y la verdad que fue un debate de un nivel realmente excepcional, muy, muy ilustrativo. Y creo que eso ayuda a la gente a decidir su voto, ¿no es cierto? Por lo tanto, entiendo que los debates son importantes. Y realmente, en una democracia creo que son fundamentales, ¿verdad?
Bien. Y muchas además, gracias. Hablando de una democracia como la nuestra, afortunadamente consolidada, a la que hay que cuidar de cualquier modo a diario. Abedis, un abrazo grande de la mesa. Que pases todo muy bien tú.
Qué alegría.
Muchas gracias.
Qué alegría haber escuchado al gallego Bañán, una figura legendaria del periodismo televisivo uruguayo. Y un apunte simplemente, porque yo este detalle no lo conocía, un gran hallazgo, Daniel, haberlo compartido con todos nosotros, el papel que tuvo un gran empresario de las comunicaciones como don Hugo Romay, que dio su apoyo a esta iniciativa. Era un momento muy difícil, y a veces son esas figuras que están un poco, no están en primer plano los empresarios de los medios de comunicación, y a veces una decisión correcta genera beneficios muy importantes, y a veces, lamentablemente, decisiones equivocadas traen grandes perjuicios.
Yo creo que la importancia de ese debate, que hacía por lo menos 7 años que no había ningún debate político en Uruguay, ¿no? Ni por la prensa, ni en la calle, ni... Y creo que eso fue en definitiva un enorme, un enorme interés que despertó la instancia, más allá del contenido del debate. Quienes lo vimos, y quienes se pueden ver, porque está en YouTube por otra parte, recordamos la falta de... qué estética distinta a la actual. Han pasado 35 años, y aquello era una nebulosa de humo, de cigarrillos, y de 6 personas en torno a una pequeña mesa, todos apretados, sin ningún tipo de escenografía. Realmente eso tenía poco de circo, ¿verdad? Tenía mucho de contenido.
No, pero hay que recordar también lo que vivíamos en ese momento, ¿no? O sea, yo me acuerdo que fue como esas escenas de cuando en la Segunda Guerra Mundial la gente se juntaba para escuchar las radios clandestinas, la radio. ¿Verdad? Y acá era igual, porque era la única posibilidad que tenías en ese momento de escuchar algo por el no, y la verdad que esa gesta del pueblo uruguayo fue maravilloso, ¿no? Y impresionante, y que te demuestra que los medios, la propaganda puede ser muy importante, pero no lo es todo, ¿no?
José Garchitorena, Garciano Pascale, Conrado Ramos, Daoí Suriarte, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.